Vamos a buscar una lectura en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos. Si son tan amables de buscar el Libro de los Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Y puestos de pie, si son tan amables de seguir la lectura de este pasaje de la Palabra de Dios. El Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y comienzo a leerles con el versículo 1 y terminando con el versículo 11. Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí está hablando de los discípulos, las personas que se mencionan en el versículo 3, el capítulo 1, y las mujeres, la Virgen María, por supuesto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí la palabra piadoso se refiere a judíos que estaban visitando Jerusalén, piadosos en el sentido que ellos seguían las ceremonias y los ritos de los judíos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Sin duda alguna, el día de Pentecostés es uno de los días más trascendentes en la historia de la iglesia cristiana. Los judíos celebraban el día de Pentecostés como una celebración de una cosecha, así como en Hermosillo se celebra la vendimia, el tiempo de la uva, la cosecha de la uva. Los judíos celebraban el Pentecostés, especialmente en la cosecha del trigo y la cebada. Y era una fiesta que se llevaba a cabo 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés. Pentecostés es una palabra que significa 50. Pero en el calendario cristiano, el Pentecostés ha quedado marcado como el día que Dios mandó a su Espíritu y de una forma extraordinaria llenó a los discípulos, llenó a todos los cristianos. Les dio poder para que se extendiese el Evangelio siendo testigos de Cristo. Vean el capítulo 1, el versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo nos promete. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso se trató el día de Pentecostés. Ahora, contrario a los servicios pentecostales de hoy en día, donde si uno entra no se les entiende nada de lo que están balbuceando, ese día nos reporta el versículo 6. Lucas nos dice en Hechos 2:6, hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Los africanos, los de Cirene, los de Panfilia, Frigia, los romanos, cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Cretenses y árabes, nos dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora ese es nuestro texto. El versículo 11, la última parte. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban enseñando? ¿De qué estaban hablando los discípulos? ¿Qué estaban predicando los apóstoles? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La palabra maravillas literalmente significa las grandezas de Dios, las cosas grandes de Dios, las maravillas de Dios. ¿Pero de qué hablaron? ¿De qué predicaron? ¿De qué maravillas enseñaron? Bueno, en primer lugar, podríamos imaginarnos que ese día los discípulos hablaron de las maravillas de Dios en la creación. Hablaron de las maravillas de Dios en la creación. Si ustedes leen Hechos capítulo 17, el apóstol San Pablo comienza a hablar a los atenienses y habla en primer lugar de las maravillas de Dios en la creación, cómo Dios es el Creador y nos hizo a todos de una sola sangre. Hechos capítulo 17. Acabamos de leer y estudiar el libro de Job. Para mí es muy significante que al final, después de todo lo que dijo Job, después de todo lo que le dijeron sus amigos y trataron de confrontarlo, ¿saben cómo Dios lo transforma? ¿Saben cómo Dios hace que Job se arrepienta, se humilla? ¿Saben cómo Dios confronta a Job? Lo confronta hablándole, enseñándole las maravillas de la creación. Les leo unos versículos del capítulo 37 de Job. Escucha esto, Job. Detente. Considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Aquí pudiéramos pensar, ¿verdad?, de las maravillas de la creación de Dios, aún nuestros cuerpos, las plantas. A Alá, mi hijo, le gustan mucho los insectos y se emociona enseñando todos los insectos. Tiene una enciclopedia de insectos y me dice, mira, hay millones de ese tipo de insectos. Y la creación es gloriosa, increíble. Es por algo que Dios confrontó a Job y le dijo, Job, detente, considera las maravillas de Dios. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto tú los tesoros del granizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacas tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Salmo 19 no tan solamente es una poesía, es verdad, los cielos cuentan la gloria de Dios, las maravillas de Dios se ven en los cielos, en las constelaciones, en las estrellas. Para mí, uno de los hombres más ciegos, más soberbios ciertamente que han existido, fueron esos cosmonautas, astronautas rusos al final de los 50. Ellos llegaron, y fue un gran milagro en esos días para la humanidad. Llegaron a salir de la atmósfera, 500 millas sobre el nivel del mar. Y el equipo de misión control en Rusia les preguntó, ¿y se ve a Dios ahí? ¿Ven a Dios? ¿Está Dios ahí? Los cosmonautas rusos contestaron, no, no hay Dios. No hay Dios. ¡Qué ciegos! ¡Qué ignorantes! ¡Qué soberbios! Estaban viendo los billones y trillones de estrellas, las maravillas de la creación de Dios, y dijeron, ¡no hay Dios! ¡Y qué soberbios! ¡Qué necios! Orgullosos porque ellos habían llegado a volar sobre la atmósfera a 500 millas, sobre el nivel del mar, a más o menos 35.000 kilómetros por hora. Pero ¿saben? ¿Saben cuánto les hubiera tomado a ellos, a esos cosmonautas rusos, tratar de visitar la estrella más cercana? La estrella más cercana a nuestro planeta es una estrella que se llama Próxima Centauro. Esa estrella está a 4.2 años luz de distancia. Eso quiere decir, para esos astronautas, de salir de su órbita en su nave e ir a visitar la estrella más próxima a nuestro planeta, ¿saben cuántos años les hubiera tomado? 162.000 años. La estrella más cercana a nuestro planeta. ¡Qué orgullo! ¡Qué necedad de decir, no hay Dios! Pero supongamos que ellos pueden viajar esos 162 mil años a la estrella más cercana a nuestro planeta. Y ahí ellos dicen todavía, no hay Dios aquí. Y Misión Control en Rusia les dice, bueno, vayan a la galaxia más cercana. Vayan y traten de buscar a Dios ahí. ¿Saben cuántos años les hubiera tomado? No si viajan en una nave rusa a 35 mil kilómetros por hora. Si hubieran viajado a la velocidad de la luz, que son 186 mil millas por segundo, una nave, un cohete capaz de viajar a esa velocidad, para llegar a la próxima galaxia, ¿saben cuántos años les hubiera tomado? 2 millones de años. Así tan lejos está esa galaxia. Y todas esas millones, es la primera. Y hay millones de galaxias y millones de estrellas en este universo. Y Dios, dice la Biblia, las cuenta y las conoce por su nombre. Las maravillas de Dios, ciertamente, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es absurdo, es una necedad, es pura soberbia decir, después de ver esa infinitud de estrellas y la gran galaxia, el universo que Dios ha creado, y decir, no hay Dios. Ciertamente, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es por algo, vean conmigo Romanos, después de ellos está Romanos, en el capítulo 1, el apóstol San Pablo confirma la verdad, que por la naturaleza, la creación, nosotros vemos las maravillas de Dios, ¿cómo es Él? Romanos capítulo 1, el versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios en su creación revela sus maravillas, su deidad. Ahora, ciertamente, cuando los discípulos hablaron ese día de Pentecostés y predicaron y enseñaron, y cuando los cretenses y árabes y los romanos que escucharon dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy probablemente ellos hablaron de las maravillas de Dios en la creación. Pero también, en segundo lugar, es interesante notar que muchas veces en las Escrituras las maravillas de Dios se refieren a las maravillas que Él hizo en la liberación de su pueblo. Las maravillas que Él hizo en la liberación de su pueblo. Eso lo menciona Esteban en Hechos capítulo 7. Ustedes pueden leer cómo él menciona las maravillas de Dios, cómo él sacó a su pueblo de Egipto. Pero vean conmigo, en 1 Crónicas 17. La primera mención de estas maravillas de Dios es en el libro de Éxodo. Pudiéramos leer ahí, como les digo, hay muchos versículos. Pero vean conmigo un pasaje en 1 Crónicas, el capítulo 17, y el versículo 21. 1 Crónicas 17:21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Ya que estamos aquí, vean 1 Crónicas 16 y el versículo 9. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Versículo 24. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y se refiere especialmente a las maravillas de Dios en el tiempo de la liberación de su pueblo. Y esto de verdad fueron cosas increíbles, maravillosas. Y no tan solamente las 10 plagas, ustedes pueden leer de eso en el libro de Éxodo, las 10 plagas que Dios mandó contra Egipto y contra Faraón y todas las maravillas que Él hizo en esa tierra. Pero también cuando salieron al desierto, en primer lugar, Él dividió, Él partió, Él abrió el Mar Rojo en dos. Hasta que llegaron a la tierra de Jericó y los muros de esa ciudad se derrumbaron. Para mí es Es muy interesante, leí hace como un mes más o menos, encontraron en el Mar Rojo, en las profundidades del Mar Rojo, unas ruedas de bronce. Y los arqueólogos, al parecer, dicen, estas fueron algunas de las ruedas de los carros de Faraón. Increíble. Y podemos estudiar en la arqueología de la ciudad de Jericó hoy en día. Y podemos ver y reconocer de ese derrumbe de los muros de Jericó. Y las maravillas que Dios hizo para con su pueblo. Y ciertamente para los judíos todas esas maravillas eran inolvidables. El agua de la roca. El pan del cielo. La nube y la columna de fuego que los protegía y que los guiaba. Pero para los cristianos nosotros vemos algo más. Y los discípulos en ese día de Pentecostés podían predicar de algo más que milagros y maravillas en sí. Porque, ¿de qué se trata la Pascua, por ejemplo? La Pascua se trata de Cristo, el Cordero de Dios, su sangre. El apóstol San Pablo expresamente nos dice en 1 Corintios capítulo 5, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La roca en el desierto, la roca nos dice que vertió agua para los israelitas para que no murieran de sed. ¿Qué representaba esa roca? ¿Qué simbolizaba? ¿De quién hablaba esa roca? El mismo apóstol nos dice en 1 Corintios 10, y esa roca era Cristo. El pan del cielo, el maná, ¿de qué nos habla? ¿Qué representaba? ¿Qué enseñaba Dios con el pan del cielo? ¿A quién apuntaba? A Cristo. Ciertamente entonces no está mal imaginarnos que los discípulos, los apóstoles en ese día del Pentecostés, hablaron, explicaron las maravillas de Dios en la liberación de su pueblo, apuntando a Cristo. Pero en tercer lugar, además, y más probablemente, cuando los discípulos, los cristianos, hablaron de las maravillas de Dios en el día de Pentecostés, hablaron de la encarnación de su Hijo. La encarnación de su Hijo. Por supuesto, es una de las maravillas de Dios. Cristo, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en la carne. El milagro del nacimiento virginal ciertamente es una gran maravilla de Dios. Hay que pensar en esto. Una gran maravilla de Dios ciertamente que Cristo nació de la Virgen María. Y el milagro no es tanto, fue un milagro, pero el milagro no es tanto que nació de una virgen. El milagro es que nació Dios. Ese es el milagro. Es Dios en la carne. Yo me imagino a los discípulos ese día de Pentecostés hablando de las maravillas de Dios, hablando de Cristo, Dios en la carne, y los milagros que Él hizo, las maravillas que Él hizo, la transformación del agua en vino, la resurrección de la niña, ¿se acuerdan que le dijo a la niña, Talita Kumi, y la niña resucitó? Las maravillas, calmar la tormenta del mar, la maravilla de limpiar al leproso, de dar la vista al ciego. La transformación de los endemoniados gadarenos, la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro, ven fuera, después de 4 días estar en la tumba. La transformación de Mateo y Zaqueo, para mí esos son los grandes milagros de los evangelios. La transformación de esos hombres que amaban su dinero, Mateo y Zaqueo transformados por la gracia de Dios. El milagro de la alimentación de los 5,000, su transfiguración, y pudiéramos seguir la lista de todas las maravillas que Dios hizo en carne. Todas esas maravillas no eran para recoger ofrendas. Todas esas maravillas, esos milagros, cada milagro testificaba de su poder. Cada maravilla testificaba que Él es el Hijo de Dios. O como San Pedro dice, vean Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí pasamos a, en cuarto lugar, a la cuarta maravilla, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, si los discípulos, los apóstoles, hablaron de las maravillas de Dios ese día de Pentecostés, hablaron de la crucifixión de nuestro Señor, de las maravillas del Gólgota, las maravillas del Calvario. Y no me refiero solamente al terremoto, al temblor, a las tinieblas. No me refiero solamente a ese día cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ustedes tendrían que ver el velo, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en un velo, nos imaginamos una tela como el velo que usan las mujeres para cubrirse la cabeza, o un velo de seda. El velo del templo estaba hecho de pieles. Era tan fuerte, que decían los judíos que si ataban 7 caballos a un lado y otros 7 caballos a otro lado, y los caballos jalaban en dirección contraria, esos caballos no podían rasgar el velo, no podían romper ese velo. Pero ese día el temblor, la mano de Dios de arriba abajo, los separó, los rasgó. No estoy hablando de esas maravillas, pudiéramos hablar mucho de esas maravillas y tratar de explicar, por ejemplo, los sepulcros se abrieron. ¿Han notado eso? El Evangelio nos dice, los sepulcros de algunos santos se abrieron y salieron después de la resurrección de Cristo. Ciertamente es una maravilla. Pero la maravilla de la cruz, hermanos, es que Dios mismo estaba resolviendo en esa cruz el problema del universo. ¿Cuál era el problema del universo? El pecado del hombre. El pecado es el problema del hombre. Y lo maravilloso es que Dios lo resolvió entregando a su Hijo. El autor de la vida, nos dice el libro de Hechos, el autor de la vida fue crucificado. Increíble. La vida muere. Una paradoja. La vida muere. El Hijo de Dios, perfecto, justo, santo, es separado de Dios. Él murió de verdad. El grito de Gólgota es de verdad. Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una maravilla. Una maravilla. Y todo esto sucedió, ¿saben por qué? Por amor, por misericordia, por pura gracia, por nuestros pecados. Ciertamente la cruz es una maravilla y nos cuenta, como dice el himno, de la maravillosa gracia de Dios. Les leo unas estrofas de ese himno. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Eso es la maravilla de la cruz, que Él lo hizo por nosotros, por nuestros pecados, para manifestar su gracia, su amor, su misericordia. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Penúltimo lugar, si leemos este libro de los Hechos, y se los recomiendo mucho, vamos a notar un énfasis en la predicación de los discípulos. Ellos enseñaron, hablaron mucho de la resurrección de nuestro Señor. Y ciertamente eso es una maravilla. Vean, por ejemplo, Hechos capítulo 2 y versículo 32. Y es una selección tan solo. San Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 3 y versículo 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 4 y versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y que en Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Una y otra vez, enseñando y predicando y testificando de la maravilla de Dios en resucitar a su Hijo. Nuestro Señor vive, Él no está crucificado. Una de las razones que no me gustan los crucifijos, bueno, en primer lugar, los crucifijos es una blasfemia, están contra los 10 mandamientos. Nunca se ve de hacer una imagen de Dios. Pero una de las razones que también no me gustan los crucifijos es que muchos se imaginan que Cristo está crucificado. Cristo no está crucificado. Cristo murió, sí, pero resucitó. Él vive. Él no quedó en la tumba. El Señor resucitó, como acabamos de cantar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una maravilla. Es muy importante, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por algo que el apóstol San Pablo testifica que Él estima todas las cosas como pérdida a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay una gran fuente de energía en la resurrección de Cristo que debemos de investigar y captar y aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, por su maravillosa resurrección, sabemos que Dios se agradó, Dios aprobó la obra de la cruz, el sacrificio por nosotros fue aceptado. Por su maravillosa resurrección, sabemos que Él ascendió y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por su maravillosa resurrección, sabemos que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. A la hora de morir, piensa, Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Por su maravillosa resurrección sabemos que Él viene otra vez. Amén, hermanos.
Amén.
Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En último lugar, sin duda alguna, los discípulos hablar de las maravillas de Dios, hablaron de la salvación de Dios. La salvación de Dios. ¡Qué salvación tan maravillosa! Salvación ciertamente para los peores pecadores. Vean conmigo Hechos 2:36. El apóstol San Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, valiente, muy valiente y con mucho denuedo, él predicó. Tan valiente fue que la multitud que estaba ahí reunida, él les dijo, vean conmigo Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, y me imagino apuntándoles, vosotros le crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más peores pecadores no podemos encontrar en todo el mundo. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que gritaron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Ahora la salvación maravillosa de Dios, la maravillosa salvación de Dios, salvó a estos hombres. Porque vean el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes pueden leer. ¿Qué les dijo el apóstol? Ah, no, espérense. Tú le ayudaste al soldado romano, yo te vi pasándole ese clavo. No, tú no. Espérate. ¿Tú? ¿Cómo quieres ser salvo? Tú gritaste que lo crucificaran. No. La salvación de Dios es súper maravillosa, aún para esos pecadores. Cristo murió por ellos y los salvó poderosamente. Para eso Cristo vino al mundo. Vean conmigo 1 Timoteo 1:15. El apóstol San Pablo se incluye ahí como un ejemplo de salvación, de la maravillosa salvación de Dios. Y es por algo. Aquí no termina el libro, pero San Pablo se emociona. Y vean lo que dice. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los sabios, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para los peores pecadores es esa salvación, a toda clase de pecadores. ¡Qué salvación tan maravillosa! Para los judíos, sí. Pero también para los gentiles, para los de Israel también, pero también para los africanos, los cretenses, los romanos que estaban ahí presentes. Maravillosa salvación, ciertamente. Y qué maravillosa salvación la de Dios es por pura fe. El carcelero de Filipos, ellos nos dicen, se iba a suicidar, se iba a quitar la vida. Los prisioneros, él pensó, habían escapado después de ese temblor en la cárcel de Filipos. Él había escuchado a San Pablo y a Silas cantando unos himnos. Y él les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron? Bueno, primero tienes que ir a Roma. No, eso no contestaron. Bueno, tienes que ir a visitar el templo en Jerusalén. Contestaron eso. No le dijeron, tienes que ofrendar 100 dracmas y luego hablamos. No. Ellos no le dijeron, tienes que ir de rodillas al Santo Sepulcro. No. Tienes que besar los pies de San Pedro. No le dijeron eso. Ni le dijeron, y lo digo con mucho cuidado. Ellos no le dijeron, tienes que vivir 100 días sin pecado. No le dijeron eso. Ellos le contestaron. Cuando él preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pura fe. Eso es todo. O como dice San Pedro, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es una maravillosa salvación. Por pura gracia, Dios nos salva por fe, porque creamos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Qué salvación tan maravillosa! Y sobre todo en el libro de los Hechos. Esa salvación, hermanos, es eficaz. Es poderosa. Cristo de verdad salva. Cristo de verdad perdona nuestros pecados. Cristo de verdad añade a su iglesia los que han de ser salvos. Él no murió en vano. Nos dice Hechos capítulo 13, nadie que está ordenado para vida eterna se va a perder. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron, fueron salvos. Esta es una maravillosa salvación. Se trata de que Cristo salva de verdad, aún si los pecadores necesitan el arrepentimiento, Cristo se los da. Ven conmigo Hechos, capítulo 5 y el versículo 31. Cristo no es un salvador débil. Cristo no vino a proveer la salvación. Cristo vino a darnos y salvarnos de nuestros pecados, proveyendo todo lo necesario para nuestra salvación. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Los peores pecadores se compungieron de corazón, se arrepintieron porque Cristo los salvó, Cristo los regeneró, Cristo los transformó. Una salvación maravillosa. Pregúntele a Saulo de Tarso. Él iba a perseguir y a matar, a torturar a los cristianos en Damasco, pero Dios los salvó gloriosamente. Esa es la salvación de la cual estoy hablando. ¡Qué maravillosa salvación! Él salvó a los que le crucificaron, cambió sus corazones. Anotado, a mí me gusta mucho Hechos 6:7. Creo que ya prediqué una vez sobre este versículo. Hechos capítulo 6 y versículo 7. Él salvó a los que le crucificaron, Él salvó a Saulo de Tarso, y para mí este es uno de los grandes versículos de Hechos, Hechos 6:7. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es nuestro Dios, las maravillas de Dios, de salvar aún a los instigadores, a los mismos sacerdotes que incitaron a la multitud a que gritaran, crucifícale. Ellos, Dios los salvó. Las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, en último lugar y a manera de aplicación, si esto es cierto, si estos versículos y estas cosas que hemos dicho son verdad, y lo son, número uno, creamos en un Dios que hace maravillas. Creamos en un Dios que hace milagros. Esto requiere más fe en estos días que en los días de los discípulos que vieron los milagros y las maravillas de Dios, y los días de los israelitas que vieron los milagros y las maravillas de Dios en Egipto, ciertamente. Requiere más fe. Pero me temo, hermanos, que muchas veces ya no creemos en un Dios que hace maravillas. ¿No es cierto que muchas veces estamos orando, tal vez alguien que tenga cáncer, alguien en una gran dificultad? Podemos pensar, bueno, eso es tiempo del pasado. Hermanos, el mismo Dios es nuestro Dios. Creamos en un Dios que hace maravillas. Hoy en día, creamos. Número dos, hermanos, si esto es cierto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, quedamos sin excusa, si escuchamos en nuestra lengua las maravillas de Dios y no creemos en Él. Les oímos hablar en nuestras lenguas. No es en latín, no es en griego. Estamos escuchando estas cosas en este día en español, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Si no creemos, quedamos sin excusa. Al final no vamos a poder decir, no entendí, no estaban hablando en mi lenguaje. Número tres, si esto es cierto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, hermanos, nosotros también hablemos de las maravillas de Dios. Para eso nos salvó Dios. Primera de Pedro nos dice que Dios nos salvó para anunciar las virtudes de Él. Vean conmigo el Salmo capítulo 9, el versículo 1. Salmo 9, 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmo capítulo 105, el versículo 2. Salmo, capítulo 105, el versículo 2. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová en su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Hablar, hermanos, testifiquemos, hablemos de las maravillas de Dios. En último lugar, meditemos en las maravillas de Dios. Meditemos en las maravillas de Dios. Salmo 145 y el versículo 5 nos dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El diablo nos hace meditar en los problemas. El diablo nos hace meditar en las presiones, los trabajos, las aflicciones. Para salir de eso, hermanos, hay que meditar en las maravillas de Dios. Hay que acordarnos de lo que Dios ha hecho por su pueblo y lo va a hacer una vez más por su pueblo, por nosotros. Meditemos en las maravillas de Dios. En último lugar, ciertamente, si esto es cierto, alabemos al Dios que hace maravillas. Una y otra vez en los Salmos nos encontramos con esta expresión. Alabemos al Dios que hace maravillas, el único que hace maravillas. Alabemos, le demos gloria a Dios. Una de las últimas menciones de esta palabra, maravillas, está en Apocalipsis 15:3. Y es el último, el canto, el himno que vamos a cantar en el cielo. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hay un himno que dice, y con eso termino: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Si el Señor te llama a su presencia, vas a poder cantar de esas maravillas: cuán grande es Él. Lo has escuchado ahora en tu lengua, en tu idioma. Yo te invito, yo te exhorto, yo te ruego a que te acerques a Él, que creas en Él, que te arrepientas, te abraces de Él como el único Salvador. Si en algo te puedo servir, te puedo explicar con mucho gusto, venme después del servicio. Dios existe y vamos a presentarnos delante de Él. Estemos listos.